Buen día, bien, buenos días para la audiencia.
Ahora, doctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué el círculo de médicos quedó fuera de este análisis, de esta discusión que se da sobre el tema de las universidades privadas que se tenía que haber dado hoy? ¿Qué pasó?
Y no sabemos realmente porque el presidente del Consejo Nacional de Salud es el señor ministro de Salud.
Sí.
Y él es el que convoca para una reunión por un tema específico. Nosotros, que quiera o no se quiera, somos parte del Consejo Nacional de Salud como Círculo Paraguayo de Médicos. Y es más, el tema de la postura del círculo con respecto a la figura del superintendente en su función y, en fin, lo relacionado con esta carrera de medicina clausurada en este momento, también es firme y claro, firme y clara la posición, porque no puede ser de otra manera cuando está de por medio la corrupción académica en este caso, en una carrera de medicina. Eso no lo digo yo, eso lo dice el propio Gómez. Y entonces nosotros tenemos que, como gremio, tener nuestra postura, y si corresponde pedir la renuncia de alguna persona que tiene vinculación con el ministerio, lo vamos a hacer esta vez y lo vamos a hacer otra vez también. No, en realidad, en este caso, hilando muy por la normativa vigente, no debería de afectarle al ministerio, porque esta es una situación también viciosa que de mucho tiempo se arrastra, que el ministerio le adopta como una dependencia a la superintendencia de salud.
Ahora,
no debería ser un órgano independiente.
Ahora, doctor, pero ¿por qué el círculo paraguayo de médicos puede aportar, digamos, datos para el debate de lo que está planteando, sin embargo queda fuera? O sea, ¿cuál es el objetivo al final, entonces?
Y no sabemos por qué nos dejaron afuera, en este caso el ministro de Salud, porque es el punto que le convoca, en este caso, como presidente del Consejo. No sabemos qué información tiene o no está de acuerdo con nuestra postura. Por eso que no nos convoca, si somos parte, y convoca a una parte nomás de los miembros, porque eso es lo que hizo al dejarnos fuera. No sabemos las razones, pero podemos pensar, de la manera que yo estoy diciendo,
claro,
que se trata de esa situación. Debe ser por nuestra posición sobre el tema, como círculo, y evidentemente no es de su agrado. Si es así, ¿verdad? No sabemos, él sabrá sus razones.
Ahora, claro, si me permite calificar un poco, hasta me parece pueril esto, porque al fin y al cabo el Círculo Paraguayo de Médicos va a continuar viviendo y la postura va a ser la misma, esté o no esté, digamos, en una mesa de conversaciones.
Así mismo es, y por sobre todas las cosas, el Círculo Paraguayo de Médicos hizo un trabajo muy interesante de indagación sobre la problemática actual de esta crisis en la educación médica. Lo hemos eso comunicado, y incluido al ministerio, que ese fue nuestro hallazgo: dónde está el problema. Lo dijimos en su momento, y como pareciera ser muy relacionada esta última medida de la clausura de dos carreras, en donde estaba afectado directamente el superintendente de salud, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, de cualquier manera, nosotros vamos a continuar en este trabajo, que por cierto es muy sacrificado. No es fácil indagar en este país, porque nadie te proporciona ningún dato, ninguna resolución, nadie te atiende el teléfono cuando vos estás indagando, y estamos llevando adelante, y creo que es un aporte, porque uno aporta desde donde está, en la medida de las posibilidades cuando hay una situación de crisis como esta, ¿verdad? Y al círculo le toca esto, está haciendo su trabajo, por eso que si el ministro así lo entendía, no podíamos nosotros faltar en esa reunión donde precisamente se va a analizar esta situación, y lo dijimos a través de un comunicado expuesto que ya salió diciendo esto. Nos extraña, llama la atención, y pensamos que, seguimos pensando que el ministro tiene buena intención, pero creo que se equivoca en esta determinación de excluirnos de este análisis, donde precisamente el círculo tiene mucho que ver y muchos datos que aportar.
Ahora, doctor, me estaba diciendo que ustedes hicieron el análisis, la investigación, incluso para concluir por qué está en crisis la educación médica en este momento. Pero quiero continuar un poco más adelante. Digo yo, identificando ya dónde está el problema, pregunto, ¿a qué se arriesga? Si esto continúa así como está hasta hoy, pese a los descubrimientos, a las investigaciones que se hacen, pero el Ministerio de Salud hace caso omiso a todo lo que se viene y todo lo que se averiguó hasta hoy, ¿qué se arriesga, doctor?
Y cuando la profesión médica entra en crisis, ¿dónde repercute? Directamente en la integridad de las personas. Usted como periodista me entrevista por esta situación, pero a la tarde a lo mejor lleva un ser querido, usted mismo se va, usted es muy joven pero no ocupa servicio médico. ¿Qué le interesa? Le interesa que le atienda, le tramita su problema de salud, sea hecho por un profesional que tiene las competencias mínimas, por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Y en este momento hay una especie de desconcierto, de incertidumbre. ¿Será que tiene las condiciones? ¿Será que su conducta va a ser lo correcto? Estamos en una duda general, porque vos sabés muy bien de que cuando llegamos a la instancia de servicios de salud, ya no importa el partido político, el color, religión y otro, uno busca encontrar un profesional competente para tramitar su problema, ¿verdad? Y eso es lo que está en riesgo, tratando de contestar lo que me había consultado. Uh-huh. Integridad directamente de las personas en esta disciplina, sobre la integridad misma de la persona, desde esta disciplina se actúa. Por eso es relevante preocuparnos de la formación médica. Y si es cierto, si son ciertas estas informaciones, este es un extremo, este es un caos, con la excepción de que se perdió el orden.
Ahora, doctor, entonces no querría yo reducir la responsabilidad del ministro de Salud diciendo que él puede llegar a tener, digamos, buenas intenciones. Pero si no se tiene en cuenta una cuestión como esta, donde tendría que estar al tanto de por lo menos algunas sospechas de que la idoneidad de los profesionales, según la escuela a la cual le entregó el título, no está, está en duda, digamos, entonces alguna intervención tiene que hacerlo. Y en menos todavía se explica que se quede fuera uno de los círculos de médicos que aglutina o intenta aglutinar, digamos, a buenos profesionales de la salud. O sea, es difícil, por lo menos, entender que él quiera tener una buena voluntad en ese sentido.
Yo creo que está aceptado por la figura del superintendente. Amistoso, equipo de trabajo, algo de eso evidentemente, en fin, le colisiona con nuestra postura. Nuestra postura es tan clara que pensábamos como círculo de mutus propio, ver una vez de parte del superintendente, cuando ya está envuelto en esta situación, en fin, tan dramática, debería por mutus propio de no atornillarse a su silla, muy propio, vamos a decir, de alguna gente,
sí, señor,
que no tiene ni pensado él apartarse de ese cargo que tiene como demanda valores, y con lo ocurrido pone muy en duda esos valores de su parte, y entonces ante esa duda debería él automáticamente de presentar su renuncia y apartarse del cargo de superintendente y que siga batallando como decano, porque había sido que es decano de la carrera de la facultad donde se ofertan estas dos carreras de medicina, y ocuparse de ese tema que demanda, dicho sea de paso, un decano tiene que dedicarse en forma exclusiva y a tiempo completo, así como también exige la superintendencia, tiempo completo y dedicación exclusiva.
Finalmente, doctor, ¿usted qué cree que hay detrás? ¿Mucho de política? ¿Hay mucho de dinero? ¿Hay mucho de una universidad que no quiere dar brazo a torcer después de demostrar esto? ¿Qué hay detrás? Porque tengo que terminar por entender por qué el Círculo Paraguayo de Médicos no está dentro de este debate. O sea, ¿qué cree usted que hace que le vaya, que queden usted fuera? ¿Por la postura nomás o hay otras cuestiones en juego que podrían ser mucho más graves todavía?
No, es una miscelánea. Lo que alguna vez utilizamos el libro de Waldorf de matemática, miscelánea, donde hay suma, resta, multiplicación, división, ecuación. Y acá lo que estamos seguros que dentro de esta miscelánea hay corrupción. Corrupción académica, corrupción de otro porte, y eso es lo que se busca con estas actitudes de alguna manera no hacer ver lo que ya todo el mundo se percata. Acá hay corrupción, sin ninguna duda, ese término acá puede ser solamente académico, pero tiene un sustento económico. Se hace corrupción académica para lucrar. Eso es lo que ocurre, y por eso que va en contrasentido a los objetivos de esta disciplina, de que no se puede mezclar, no se puede mezclar en este caso particular los intereses del lucro con la formación médica. Es decir, que ganen la plata que corresponde, pero que le den las competencias mínimas que demanda en este caso la profesión.
¿Van a insistir, doctor?
Y nosotros vamos a seguir en la misma línea de hacer ver a la población general de que en estos en estas instancias por donde ya pasamos hay plan o hay un tufo de corrupción. Eso lo dijimos por nada más y nada menos por el órgano rector, y así como estamos viendo en esta unidad académica también, y lastimosamente coincide que el protagonista principal de esta unidad académica viene a ser un responsable nada más y nada menos del órgano contralor en la salud del país.
Doctor Rodas, gracias por el tiempo y este análisis realizado, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Doctor Jorge Rodas, él es del Círculo Paraguayo de Médicos. Hay corrupción académica y de otro porte.